Radio Nacional 431-0131 o mándame un mensaje al 156-49-2958. Estamos tratando los temas de actualidad, estamos tratando los temas que a vos te interesan, ¿eh? Estamos en la mesa con invitados, así es, José.
Seguimos con los invitados, tercer invitado en la mañana en Radio Nacional.
Había que limpiar la casa, viste que cuando uno tiene invitados todo el tiempo uno tiene que tener todo en orden. ¿Usted es así o no, José?
No, la que
no le importa, señor. Claro, qué machista, ¿no? Qué machista. No, también puede ayudar, José.
Sí, ayudamos. Va tirando toda la ropa.
Claro.
No, algo colaboró.
Hubo un problema marital por el tema de la tirada de ropa, me parece, ¿no?
No.
Y el lavabo del baño salpicado con dentífrico.
No, yo siempre acomodo yo.
Y el espejo.
Bueno, la que está hablando ahí es la concejal Sandra Manzone. ¿Cómo está, concejal? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Ingrid.
Ya conoce usted entonces de esas cosas.
José Ignacio, sí, seguro. Además, tengo un hijo varón,
claro.
Vivo sometida a esa tiranía.
Ah, el mío tiene todavía.
Para quienes tenemos, sufrimos de ese TOC. Además, soy obsesiva con el orden y la limpieza.
Ah, por eso.
Es totalmente.
Obse.
Totalmente obse.
Está buenísimo.
Bueno, vamos a seguir conversando sobre el tema de la Casa Azúcar, proyecto sancionado ayer por el Consejo Deliberante por unanimidad. Y en esta oportunidad para conocer la palabra de Sandra Manzone, concejal de la coalición cívica Cambiemos.
Así es.
¿Cómo te va, Sandra? Bueno, ¿qué opinión y qué reflexión acerca de lo que pasó ayer, teniendo en cuenta que el viernes había caído la sesión por falta de quórum?
Sí, ahí gracias por la pregunta porque me das lugar para primero aclarar algo. Si bien el quórum es una herramienta republicana y absolutamente democrática, hay que utilizarla de manera muy prudente y políticamente. Cuidado con no caer, y estoy hablando a la oposición, en un arma, en que esto no se convierta en un elemento de extorsión. Miren lo que ha pasado en Yerbabuena. Hace un año que no logran sesionar y el intendente Campero tiene que gobernar mediante decreto, porque un par de sinvergüenzas, esa es la realidad, que han venido extorsionando todo el tiempo al intendente, o extorsiones políticas, no se ponen de acuerdo y deciden malversar esa cuota de poder que los vecinos nos prestan, porque el poder de todos los que somos electos mediante el voto popular es absolutamente prestado. Te dicen, yo te presto por un determinado tiempo, te lo presto por 4 años, pero también se te puede acabar antes de los 4 años, ¿no? Esto que quede claro, que es absolutamente circunstancial. Ellos deciden malversar ese poder utilizándolo claramente mal y no representando y violando absolutamente la voluntad de quienes han decidido que estén ahí para llevar su voz, justamente. Así que me parece que lo del viernes ha sido muy malo, un muy mal mensaje a la ciudadanía, porque a los debates se los da siempre. Yo vengo de 4 años anteriores de perder absolutamente casi todas las votaciones, estamos hablando de un 96% siendo opositora. Sin embargo, jamás me rehusé a dar ese debate, perdiendo o ganando, casi siempre perdiendo. Hay que bajar al recinto y hay que plantar y sostener una posición, y se puede perder o se puede consensuar, negociar con las herramientas que nos da la democracia. Y ganábamos todos, en realidad, ganaba la ciudadanía, ganaban los vecinos, ganaban ese gran movimiento que viene desde el año 2012, conformado con parte de la ciudadanía, que de manera espontánea se ha expresado, la Facultad de Arquitectura también, y si vamos, nos remontamos un poco más atrás, los movimientos que han surgido desde el año 2007-2008, ¿se acuerdan con esas marchas de Tucumán no se vende, no vendemos nuestro patrimonio? Bueno, ellos eran quien ganaban y nosotros, los 18 concejales, cuando hablo, la verdad es que quedábamos muy bien con todos. Quienes han quedado muy mal, claramente, es el bloque Fuerza Republicana y Tucumán Crece, no bajando a dar la discusión que además estaba saldada claramente, porque lo que ha ocurrido ayer pudiera haber ocurrido el viernes. Yo iba a solicitar el desdoblamiento del proyecto en un momento, mire, tergiversan tanto las palabras que en un momento de reunión de parlamentaria, los concejales, no asistió el presidente del bloque Tucumán Crece, ni el presidente del bloque Fuerza Republicana, sí los concejales que asistieron en su representación. Yo les pregunté si desdoblamos el proyecto, ustedes acompañan, y me respondieron, no sabemos. La verdad es que eran chicanas políticas, la verdad que ellos querían frustrar la sesión, y la verdad que lo que quieren hacer y el mandato que tienen claramente es provocar un daño al intendente Germán Alfaro.
Bueno, yo le preguntaba recién al concejal que se acaba de retirar del estudio,
Eduardo Verón, de Fuerza Republicana.
Sí. ¿Por qué llegar al papelón, no? A esta instancia en la que no nos gusta a los ciudadanos escuchar ni leer en los diarios al otro día, ¿no? Y dijo, analizando, ¿no? Yo tengo algunos años nada más en esto, 18, 20 años, 18 años tengo en realidad. ¿Y con cuánto se ha perdido, ¿no?, de la discusión política? ¿Qué calidad política en el discurso se ha perdido, digo, en los representantes del pueblo? Antes teníamos una legislatura que los periodistas de diarios nos quedábamos tardes enteras recabando información de los conceptos que se vertían. Ahora ya se perdió ese diálogo político, ¿no? ¿Cuánta calidad en los, no digo funcionarios, porque no soy quien para catalogar de esa manera, pero sí en el discurso, ¿no?, que es lo que uno entiende, es lo que uno trabaja hace años, del discurso político? Digo, ¿cómo se ha perdido esto, ¿no?, esto de no querer discutir, de evitar algún tipo de investigaciones paralelas? Porque no necesariamente lo que te digan en el dictamen es lo que tenés que saber. Podés vos investigar, tenés asesores, tenés que trabajarlo el proyecto. ¿Cuánto se ha perdido de todo eso? ¿Qué opinión le merece de la situación actual política?
Absolutamente, Ingrid, concuerdo. Y no, si sos quien, vos y cualquier ciudadano, y no por tu profesión, sí, sí, sino sí, como alguien que ejerce el derecho libre del voto, por esta cuestión del de, che, yo te doy este mandato por un determinado tiempo, vos me tenés que representar. Y aun cuando no nos hayan votado, ¿no?, al sueldo nos los pagan los vecinos con sus impuestos, con sus tasas, con sus contribuciones. Entonces nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias.
¿Pero hay quienes se olvidan, dice usted?
Sí, yo creo que muchos se olvidan y dicen, llegué acá, yo llegué acá y estoy acá por mérito propio. Yo creo que eso no hay que olvidarse nunca, porque en el momento en que has despegado los pies de la tierra y en que sentís que estás ahí por tus propios logros y tus propios méritos, estás confundido.
Claro, en la delgada línea que divide el narcisismo de,
pero absolutamente,
de la función
esto
pública.
Es absolutamente circunstancial, ¿no? Y ni siquiera por 4 años puede estar por mucho menos, porque pueden ocurrir muchas cosas, sí, en el camino. Yo creo que sí, el discurso es muy liviano, el discurso es de una laxitud enorme. El discurso es un rato para la tribuna y para que me digan qué bien que hablas. Muchas veces no tienen ningún tipo de argumento. Yo les mostraría una carta que ha enviado el bloque Tucumán Crece, que es absolutamente vergonzosa, además de falaz, de mentirosa, en donde abundan una cantidad de calumnias e injurias. Ni siquiera se han tomado el trabajo de leer el expediente, que tenía 141 fojas. Dicen que no hay ningún tipo de argumento técnico, pues hay un argumento, y ustedes saben que yo soy una oficialista absolutamente crítica, porque constantemente las cosas buenas acompaño y las cosas que no corresponden las digo, las marco, las señalo, cambio los dictámenes como presidenta de la Comisión de Peticiones, que es por donde pasa la legalidad de todos, absolutamente todos los proyectos que ingresan en el Consejo Deliberante. Y lo más importante es que esta gente no se ha tomado el trabajo ni siquiera de leer el expediente, porque figuraban todos los dictámenes jurídicos, tanto del municipio como del Consejo Deliberante, los dictámenes técnicos.
Además que decían de que no iban a poder expropiar, que tenía que hacerlo la legislatura.
Exactamente. Primero, es una locura, porque primero la verdad es que los muchachos decían, no tiene el intendente la facultad o la potestad para expropiar. Después, como vieron que sí, empiezan a acomodar el discurso. Veamos en qué está fallando. No, bueno, no, ellos decían que no pueden expropiar, pero el día viernes presentaron un proyecto de expropiación de la Casa Azúcar. O sea, ni siquiera se ponen de acuerdo. Después cuestionaban, no puede enajenar, ¿por qué va el proyecto de...? Porque era la declaración de utilidad pública para poder expropiar, y la enajenación con la licitación pública no es transparente. Es una licitación pública, muchachos. Es una subasta pública a la vista de todos y va a ser al mejor postor. Vos me ofreces 20, vos 25, te lo vendo a vos que me ofreces más. Los pliegos y los informes hemos agregado van a ser remitidos al Consejo Deliberante. Decían, acá hay un negocio turbio, y la verdad es que a ellos le pasaron el dato que había un comprador de la propiedad de la calle Buenos Aires, un dato absolutamente erróneo. De eso se agarran y salen a decir esto, y querían separar el proyecto, a pesar de que sabían que si el intendente no puede vender esa propiedad, no puede expropiar la Casa Azúcar. Sin embargo, hemos desdoblado el proyecto, ha salido la expropiación y el resto, la venta de la propiedad de calle Buenos Aires, vuelve a comisión. Bueno, vamos a hacer como sea, si nos sale eso, verá el intendente de dónde consigue los fondos.
¿Usted entiende que pueden haber otros Casa Azúcar como este, digo, el tratamiento, ¿no? Por el año electoral, digo, o sea, que ellos, digo, la otra parte, trate de posicionarse para decir, nosotros podemos hacer caer la sesión o no, hacer ver esto como la fuerza o no, entre comillas, digamos. ¿Podrían
no
haber otros tratamientos idénticos?
La debilidad que se tiene, la verdad es que los números los tenemos todos justos, uh-huh. Mitad y mitad. Es una negociación constante y yo creo que eso es bueno y que el diálogo es muy importante. El problema es que cuando a ellos, que ellos no escucharon, que ellos no bajaron a debatir, porque estábamos dispuestos al diálogo. Las mejoras se han introducido, modificaciones al proyecto, y ellos no estaban dispuestos a escuchar. La cuestión era, hagamos caer la sesión la primera, y después de entrada no le votemos la enajenación del inmueble de Buenos Aires para dejarlo sin fondos, pero que salga la expropiación. La verdad es que tampoco querían la expropiación, porque sí, yo creo que hubo algún llamado de otro lado para que uh-huh. esto naufrague. Sin embargo, el triunfo más importante es que se ha conseguido la expropiación, la casa, hasta tanto se expropie y consigamos los fondos. Lo importante es que ya está protegida una vez que sea promulgada por el intendente.
Bueno, esperamos que no sucedan este tipo de actos caprichosos de un lado y de otro, para que se pueda entender más a un diálogo, ¿no? Y no tener no, este
y
tipo
que, y
de...
Que, y que se pueda destrabar la situación con la propiedad de la calle Buenos Aires, porque una, yo recuerdo de hace mucho, cuando funcionaba ya la dirección de tránsito ahí, era una propiedad que estaba muy venida abajo, o sea,
pero
tiene buena
no la
ubicación,
vio
tiene
últimamente
buena...
Últimamente usted está tremendo, está, en cualquier momento se desploma eso.
Yo, Sandra Manzone, concejal, no quiero que el municipio tenga ese tipo de propiedades. Eso claro. Es un elefante blanco, es una propiedad que mide 16 de frente por 74 de fondo, claro. Una tremenda propiedad, pero que eso se va a derrumbar, se
sí,
va a caer
en cualquier
en
momento.
Momento es un peligro.
De hecho, yo no paso por esa vereda.
El municipio no tiene dineros para poder mantener, eso no hay que mantener, hay que tirar todo abajo y hacer una nueva construcción. Sí. Así que la verdad es que quiero que esa propiedad podamos venderla o podamos hacer un cambio activo por activo. Algo hay que hacer, porque no es para nosotros, hoy constituye una desinversión de patrimonio municipal, más allá del valor comercial que eso pueda tener. Nosotros, si vendíamos ese y con ese dinero podíamos expropiar la Casa Azúcar, no era una pérdida, sino ganábamos patrimonialmente, era una inversión. Ahora, bueno, veremos qué se hace con esa propiedad, pero no puede seguir en esas condiciones.
Bueno, concejal, siempre agradecidas de la gentileza de llegarse hasta nuestro estudio, de charlar con nosotros, de tomarse un matecito. Que
le voy a pedir públicamente disculpas a la concejal, porque ya estaban medio lavados los mates.
Ah, sí, estaba un poquito lavado.
¿Y le gusta amargo a usted?
A mí me gusta el mate amargo.
Sí. Ah, a todos los que pasaron
demasiada
hoy.
Demasiada dulzura tenemos. Entonces,
o sea, todos pues, los que pasaron hoy les gustó el mate amargo.
Tenemos miedo a tener una sobredosis de azúcar.
Un coma diabético.
Sí, si va a mi casa de visita va a tener un coma diabético. Yo tomo re dulce.
No, yo no. Además tengo un hijo que tiene azúcar alta, claro, así que es claro. Todo, nada, no existe.
Claro, olvídate.
Todo light y no existe el azúcar en casa.
Bueno, me alegra de verla de nuevo, concejal, y bueno, agradecerle la visita acá por el estudio, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes una vez más, José Ignacio, Ingrid, y acá todo el equipo que siempre nos recibe muy bien. Espero venir.
De lejos a la persona que te está acompañando acá, tiene un aire a Marcos Peña, ¿puede ser?
Sí, por ahí.
Sí, tiene ahí. Le faltan las canas nomás, me parece.
Sí. Bueno, debe ser más joven entonces.
Marcos Peña tiene 39 años.
Hoy vino joven. Así usted como paparazzi.
39 años tiene Marcos Peña. Yo pensé que tenía 39
años tiene Marcos
un
Peña.
Poco más grande.
Sí, no, joven, yo también creía. Sí. Bueno, el gobernador de la provincia
sí, es un hombre joven
y no lo parece.
Es un hombre joven. La política.
Sí.
No, nos arruina una barbaridad, nos envejece.
No es su caso. No,
bueno, hoy hace varios días que no descanso bien, pero...
Sí, estábamos terminando la nota y no hablamos de la mesa de Cambiemos, que se reunió el viernes.
Ah, la mesa se reunió el viernes y tuvimos
logró reunirla, una visita. Usted te decía el otro
José
día.
Cano, yo en el grupo sí. Ponía, tenemos un grupo ahí de sí. Los dirigentes.
Vamos a José Cano, Domingo Amaya, Pablo Walter, Sandra Manzone, Alejandro Ávila Gallo...
Germán
Tito Herrera,
Alfaro,
Germán Alfaro,
Roberto Sánchez,
Mariano Campero,
Sebastián Salazar, y no sé si me estoy olvidando a alguien, creo que no. Y recibimos la visita de Hernán Lombardi, que venía con José Cano.
A la fiesta del queso.
A la fiesta.
¿Qué definieron ahí concretamente, brevemente?
Brevemente definimos una reunión grande de mesa, para los primeros días de marzo,
el 3
o 4 de marzo nos estamos reuniendo.
¿Acá en Tucumán?
Sí, aquí en Tucumán.
Es la mesa provincial de Cambiemos para definir la estrategia electoral.
La estrategia electoral y además el lanzamiento de las diferentes mesas en el interior de la provincia. Estamos hablando de Yerbabuena, Bellavista, en los diferentes municipios, y la mesa provincial nuevamente. Algunos ajustes y algunas cuestiones electorales ya con vista a estas elecciones. Tenemos paso en agosto y las generales en el mes de octubre para elecciones a diputados, pero sobre todo no hablamos de candidato ni nos interesa hablar de candidatura, contrariamente a lo que se dijo ayer en la sesión. Hablaron de José Cano, que está peleando nada más lejos que eso. Es más, José Cano dijo, alguien le hizo esa pregunta en la mesa, desterró por ahora esa posibilidad, y yo creo que él es el mejor candidato, y estoy segura de que él tiene que encabezar la lista de diputados, lo digo hoy, José Cano, pero él no quiso hablar absolutamente nada de eso. No es un tema que hoy esté en su agenda, más que gestionar el Plan Belgrano y continuar liderando Cambiemos aquí en Tucumán. Pero nos reunimos y bueno, vamos a hacer un equipazo que con muchísima fuerza va a salir a partir nuevamente del día 3 de marzo.
La siguiente reunión va a ser la misma mesa ampliada a los legisladores. Van a estar invitados todos.
Concejales, legisladores
de la Unión Cívica Radical y sí, del PRO, sí. Coalición Así Cívica.
Así
van a estar todos invitados. Vamos a ver quién va y quién no, porque va a ser un mensaje también.
Así es. Bueno, vamos a estar todos, y los que no estén ahora sabemos que están, pero que por hasta que se arreglen algunas cuestiones, igual van a estar.
Se van acomodando las cargas entonces.
Sí, se van acomodando las cargas, pero hay personas que es indispensable que estén y que van a estar, eso se los aseguro, más adelante.
Bueno, buenísimo.
Vamos a seguir al tanto. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Vamos a ir dándole tregua a la política, ya una hora y media de política. Vamos poniendo un freno, vamos a ir pasando al ámbito deportivo. Mariano Carabajal está en el entrenamiento de Atlético Tucumán, allá en el complejo de Ojo de Agua. Así que,
bueno, Sandra, muchísimas
después
gracias.
Después de una cancioncita breve para relajar, vamos a ponerle una onda deportiva.
Y cuando quieren, yo vengo a hablar de fútbol también.
Ah, sí. Bueno, Sandra Manzone, concejal de la municipio de la capital.
Canto. Llegó la caravana mágica.